Bienvenidos a Territorio Tunal. Este es un espacio para hablar de sociedad, de ciencia, tecnología y de todo lo que el mundo va a deparar, de lo que hay hoy en día, o sea, de actualidad. Hablamos de multiculturalidad, de ver lo que hay acá, traer lo que hay allá. Diálogos para que entre todos nos comprendamos. Una iniciativa de la Nacional.
Territorio Tunal.
Hola, bienvenidos a una entrega más de Territorios UNAL, el espacio donde la cultura, la música, la academia y el conocimiento no tienen fronteras. Y justamente hablando de todos esos temas, me encuentro a orillas del río Arauca, el lugar donde se ha gestado la mayor parte de nuestro territorio llanero y que será el eje central de este episodio, que se elabora también desde el Centro de Producción Radiofónica de La Orinoquia. Así que prepárese para escuchar esta experiencia sonora. Bienvenidas y bienvenidos.
Territorio Tunal.
Para convertirse en uno de los ríos más importantes de Colombia, el imponente Arauca debe recorrer extensos kilómetros de montañas, nutrirse por pequeños ríos, alimentar a pobladores en su camino, vestir de gala a los pueblos por los que atraviesa y compartir sus aguas con Venezuela. El río Arauca nace en el departamento de Norte de Santander, a 4.000 metros de altura, en el páramo del Almorzadero.
De allí viene descendiendo por esas montañas, esa vegetación de páramo.
Kelly Valencia, bióloga.
Cambia su nombre y hacia el oriente y recibe la donación del río Ulagá y Bochagá, cambiando su nombre a río Margua, recibiendo los ríos Negro, río Colorado y San Lorenzo. Eso queda en la parte norte de Santander, por Toledo. La característica de allí del río es aguas transparentes, allí se encuentran varias especies de fauna, peces, por ejemplo, como las truchas, los chupapiedras, esta clase de especies importantes y que son de altura.
Del mismo modo, por la margen derecha, convergen los ríos Cubujón y Cobaría, que nacen en la Sierra Nevada de Chita, prácticamente inexplorada hasta nuestros días.
Este estrecho es nombrado por los tunebos como el Sarare. Desde allí ya viene convirtiéndose, ya tiene un nombre, no tanto el río como tal, sino toda esa área de donde está nuestro río Arauca, la llaman el Sarare. Ya al llegar a tierras firmes, a tierras planas, acá en nuestro departamento de Arauca, que llega primero al municipio de Saravena, en la isla del Charo, empieza a descender más, ahí está más o menos a unos 350 metros sobre el nivel del mar, y viene descendiendo, y es en Saravena donde lo bañan los ríos, por la margen derecha, lo bañan los ríos Banadías, el río Royota y el Bojabá. Y por la parte izquierda, el lado venezolano, lo baña el río Cutufí.
Alejado ya de los variados declives de la cordillera oriental y en un territorio casi llano o plano como es el departamento de Arauca, las aguas se dividen en dos corrientes, en el llamado desparramadero del Sarare, para formar la isla del Charo. Uno de los proyectos más ambiciosos hacia el futuro en la llamada integración colombo-venezolana. Aquí recibe el nombre de río Arauca, siguiendo su curso corriente abajo, trayendo consigo además de aguas de diferentes caños, esto que lo hace único: su tradición, su cultura y su bonanza.
He seguido trabajando en buena medida en Casanare, Arauca y en Meta, inclusive cuando se inició la cebra y Nokia.
Santiago Duque, coordinador del Grupo de Investigación Limnología Amazónica y del Laboratorio de Manejo y Gestión de Humedales, Instituto Amazónico de Investigaciones IMANI de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía.
En 2009-2010 se dio la oportunidad para que docentes de otras sedes apoyaran el inicio de áreas y temáticas de interés y de investigación para la sede Orinoquia. Fui afortunado en una convocatoria de un proyecto. Hicimos una ventana de trabajo en Arauca, otra en Casanare, cerca a la ciudad de Yopal y en otros sectores, y otra en el Meta. Entonces se hizo un estudio muy interesante utilizando unos microorganismos acuáticos que son espectaculares en las aguas orinocentes, pero también amazones. Son unas algas muy bonitas, ornamentadas, que se llaman desmidias, y sensibles a condiciones medioambientales de la presencia del hombre. Entonces las utilizamos como indicadores. Que fue como nuestro segundo enfoque fuerte de trabajo en la región de la Orinoquia. Y también tuve la oportunidad ya 4 años atrás y con una frecuencia 2 veces al año de desarrollar un curso común en el PEAMA, tanto de la sede Orinoquia y la sede Amazonia, que se llamó Ciencias de la Tierra. Entonces el curso se dictaba en paralelo en las regiones y se manejaba, digamos, 2 grupos de trabajo. En el caso de Arauca teníamos 2 salidas de campo, y una de las salidas siempre era ecosistemas acuáticos, y la mayoría de las veces utilizamos como corredor de investigación el río Arauca, y 16 kilómetros aguas arriba de la población de Arauca, de la capital araucana, a mano derecha existe una laguna que se llama La Morenera, que inclusive se puede llegar por vía carreteable, aunque no es muy buena la carretera. Entonces hicimos un estudio ecológico de varios años sobre el sistema. Entonces tenemos una información interesante en los innumerables documentos de informes que hicieron nuestros estudiantes de la sede Orinoquia. Bueno, lo primero es que en esos 16 kilómetros todas las oportunidades, tanto en los periodos de primer semestre del año, que son aguas bajas, porque recuerden que toda la región de la Orinoquia de Arauca está desde finales de noviembre en un gran periodo de sequía que puede durar muchos meses, es parte de la condición climática de la Orinoquia, que termina de llover finales de noviembre y vuelve a llover en marzo-abril. Entonces el río y todos los temas conexos, como esta laguna que se llama La Morenera, estaría a su mismo nivel y la visitamos en esas oportunidades. Ahí teníamos que hacer todo un trabajo logístico impresionante que teníamos que llevábamos con el bote que nos transportaba a profesores, tutores y estudiantes. Llevábamos otros botes, otras canoas de madera. Teníamos que subirlas por la ribera del río, que es un poco más alta que el río, y llevarlas, vararlas y llevarlas a la laguna para poder entrar a la laguna y poder hacer muestreos en la temporada de aguas bajas. Y lo mismo hacíamos, pero ya un poco más fácil, en la temporada de aguas bajas alta, el segundo semestre. En todos esos 16 kilómetros, tanto y de vuelta, es impresionante la biodiversidad de avifauna, es decir, de aves asociadas al río. Grandes grupos de patos agujas, de una gran cantidad de otras especies. Es decir, eso implica que hay una riqueza enorme y que la productividad del río, particularmente medida en peces, porque un buen porcentaje de estas especies que veíamos, inclusive halcones y rapaces y águilas pescadoras, dependen del insumo que es el río. Entonces, para nosotros fue muy agradable observar esa enorme productividad del río Arauca en esos 16 kilómetros aguas arriba. Y nuevamente ya en la laguna encontramos muy interesante, encontramos en unas temporadas del año a toda la parte norte de Colombia y más que todo por Arauca y en algunas lagunas interandinas de Colombia, por ejemplo hasta el Huila, llegan aves migratorias del norte, particularmente también animales asociados a humedales y a ríos, que son de la familia Anati, de los patos, donde existen unos patos, Anas discor y otros patos que pudimos evidenciar en la primera visita del año, que visitaban la laguna de La Morenera. Y teníamos también una especie que se llama camungo o arahuaco, o Aruaco, perdón, que es la Ninga cornuta, que es un ave grande, negra, majestuosa, que hay en muchas regiones ecuatoriales. Con siempre frecuencia había poblaciones. Y también los bosques relictuales, bosques todavía que por fortuna toda el área cercana a la Laguna a la Morenera es totalmente modificada para cultivos y más que todo cultivos para pasto, es decir, para ganadería. Por fortuna tenía unos relictuales bosques arbustales realmente, son plantas de 10, 12, 15 metros nomás. Pero tenían, por ejemplo, y la vimos también tanto en el río, como las veces que teníamos que caminar por el bosque entre la laguna y el río, encontramos una de las plantas, perdón, una de las aves más primitivas del mundo que está viva, que es la pava hedionda, el huatzín. Encontramos poblaciones bastante interesantes ahí, entonces los estudiantes se maravillaron, digamos, por ver fauna de todo tipo. Encontramos caimanes, grandes reptiles, asoleándose en las playas cuando está en temporada de agua. Y en la misma laguna encontramos una gran cantidad de plantas acuáticas que tienen múltiples adaptaciones para vivir ahí. Se llaman buchones o lechugas o lentejas de agua. Y incluye una planta que es carnívora, que también la encontramos aquí en Amazonia, aunque de un porte menor, que se debe a ciertas condiciones ecológicas que presentan cuando no hay unos nutrientes que necesita la planta para fotosíntesis. Entonces, digamos, fue extraordinario para los estudiantes, que inclusive araucano, que teníamos estudiantes obviamente en muchos municipios del departamento de Arauca, inclusive en la parte de Casanare, pues era muy interesante evidenciar toda esa riqueza biótica que todavía se mantenía en el río, inclusive pues después de todos esos problemas que ha tenido el río en muchas oportunidades de vertimiento de crudo.
Primero hay que decir que sobre los ríos de la región del Orinoco, de la gran región de las llanuras del Orinoco, han sobrevivido muchísimos pueblos indígenas en muchísimos años.
Lucía Meneses Lucumí, doctora en antropología y docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede La Paz.
El río ha sido un espacio en el que la vida de los pueblos indígenas de esta región han podido sobrevivir. Y es muy interesante la utilización del río para estos pueblos porque todos sabemos que tiene una temporada seca y una temporada de lluvia. Y cada una de esas dos temporadas han permitido que los indígenas realicen diversas actividades para su sobrevivencia. Entonces, en la temporada seca, los indígenas han sido agricultores itinerantes, van tirando semillas que nacen, ellos se van yendo hacia otros sitios buscando nuevos productos para alimentarse, especialmente frutas para recolección o pequeños productos que se tiran y nacen automáticamente. Y la temporada de lluvia entonces se quedan en sitios, en asentamientos un poco más altos del lecho del río y sobreviven a partir de lo que se pesca. Entonces, estas dos temporadas seca y de lluvia hacen que la sobrevivencia de los pueblos indígenas también esté, digamos, mediada por estos dos tipos de producción, digámoslo así, para su vida particular. Esto es bien interesante en la temporada seca también, además de ser nómadas, de realizar pequeña agricultura itinerante, de realizar trueques con otros pueblos particulares. Los pueblos indígenas han realizado alianzas matrimoniales entre diferentes pueblos. Esto, digamos que muchos lo pueden decir y contradecir, sin embargo, es interesante que el río permite todo ese tipo de comunicación que es bastante interesante. Durante la temporada entonces de lluvia, lo que ocurre es que se vive en las pequeñas parcelas que han quedado secas, algunas veces lo que se llaman los morichales o las vegas de los ríos, y lo que ocurre con el río
mío es que se constituye en todo un ecosistema particular que está compuesto por sabana y el río, una sabana que ya sabemos que es inundable, pero que a pesar de eso da, o que su riqueza justamente es que es inundable y que eso permite dar toda una cantidad de riqueza que permite la sobrevivencia.
La relación que existe entre los pueblos indígenas con el río Arauca es de respeto y agradecimiento por todo lo brindado.
Es interesante la relación entonces que las comunidades indígenas que habitan la región del Orinoco han tenido con los ríos, con el Arauca y con los demás. Porque como señalábamos antes, existe toda una integración entre río, monte, animales y el hombre indígena. Y parte entonces de esa integración consiste en ver al río como un ser vivo, como un ser que se hace necesario respetar, que se hace necesario acompañar. Y entonces hay bastantes ritos especiales que se hacen en los ríos. El hecho, por ejemplo, de tirar flores a los ríos tiene un significado particular. Incluso hay como comunidades específicas que realizan el rezo del pescado, rezos especiales para que la comida que viene del río llegue y para que la creciente disminuya, etcétera. Esa relación de la vida, digámoslo así, que tienen estas comunidades con el río y con todo el ecosistema que hay alrededor es bastante interesante y, como les decía, es una relación totalmente integrada. Porque del río se coge la comida, sí, pero el río también sirve para cuando crece, digamos, abonar un terreno que luego se va a sembrar a través de lo que se llama la agricultura itinerante. Entonces es un sistema integrado en el que río, monte, animales, hombre, toda la sabana es una sola, y en esos términos hay todo un código ético de cómo tratarlo y cómo trabajar. Todas estas creencias y estas formas se han ido acabando porque lo que ha ocurrido es que cada vez los colonos han corrido más a los indígenas hacia ciertas zonas, les han limitado cada vez más el espacio para realizar sus prácticas, digamos, seminómadas, de ir y de venir, de andar por la sabana. Y eso los ha llevado a que hoy en día estén, digamos, asentados en espacios muy pequeños en los que tienen casas ya hechas, digamos, de materiales como zinc, como madera, incluso como cemento, y las actividades seminómadas se han perdido. Ya no se hace la caza y a veces la pesca ya no tienen dónde hacerla porque están muy lejos del río, etcétera, etcétera.
Nos encontramos ante un río lleno de riqueza histórica y cultural, situado en una posición geográfica donde conviven dos países hermanos que contribuyen a la consolidación de la identidad llanera.
Eso es muy importante para la integración.
Luis Alberto Peraza, docente y cultor del municipio de Arauca.
Y máxime en estos tiempos difíciles de la migración venezolana, de todo lo que se nos presenta, bueno, ahora con todas estas dificultades de pandemia y todo lo que ello afronta, ha servido para la reconciliación y ha servido porque es que quienes fundaron estos pueblos como Arauca, como Puerto Rondón, como Cabo Norte, eran personas que no andaban interesadas en fundar pueblos, andaban interesados en fundar hatos. Esa es la génesis que diferencia a muchos pueblos del interior del país, incluso pues aquí en Colombia y incluso en Venezuela, porque las personas que fundaron estos pueblos, que seguramente inicialmente fueron hatos porque ellos se venían, fueron venezolanos, ellos venían con sus ganados, con su gente, y básicamente lo que hicieron fue fundar hatos. Después seguramente eso fue ya un caserío, un centro poblado, hasta llegar pues ya a convertirse en una villa mucho más adelante, la villa de Santa Bárbara de Arauca. Pero inicialmente pues Juan Francisco Lara fue el ganadero que llegó a estos territorios y fundó un hato llamado La Concepción. Y entonces ahí vienen esos vínculos, o sea, no hay araucano raizal que no tenga o un abuelo, o un tío, o un padre, o un hermano, o un pariente de origen venezolano. Y lo mismo, quienes viven del otro lado del río, pues ocurre exactamente igual, o sea, ellos también tienen un padre, una madre, un hermano, un abuelo, un tío, alguien que sea colombiano. Entonces, los lazos que nos unen en este cajón de Arauca pureño, bueno, cajón de Arauca araucano, mientras el río discurre en su curso medio en el departamento de Arauca, y ya cuando se adentra en Venezuela, pues en el cajón de Arauca apureño, básicamente ha sido eso, ¿no? O sea, ha sido esos lazos de sangre que nos unen. No son lazos de que sea solo el joropo, no, es que tenemos familiares de este lado y del otro lado del río. Eso es muy valioso en ese sentido de construir pues esa identidad que nos caracteriza, ¿no? Comemos la misma cachapa, el mismo marrano frito, enlazamos de la misma manera, sacamos las presas de la red de la misma forma. Es todo ello lo que ha consolidado ese proceso cultural.
Tenemos la tarea de responder a esta pregunta muy interesante, y es...
Héctor Arturo Torrado Díaz, historiador egresado de la Universidad Nacional de Colombia.
Ver de qué manera el río Arauca constituyó un elemento esencial en la formación del territorio, puntualmente del territorio araucano. Y es una pregunta bien interesante, porque si nosotros nos ponemos a observar la historia de los grandes centros poblados, antiguos y recientes, pues uno puede fácilmente ver cómo el gran imperio egipcio, la gran nación egipcia, precisamente tuvo su punto de crecimiento o de construcción alrededor de lo que el río Nilo significaba, no solamente para ellos en términos de espacio y geografía, sino también incluso en términos de ideología y cultura. Si nosotros nos ponemos a ver la relevancia que ha tenido el río Sena, precisamente en las circunscripciones de lo que ha sido la ciudad de París, o del río Támesis, en lo que ha sido la configuración del Reino Unido en general, o incluso la importancia que el río Mississippi ha tenido para la construcción de un Estado-Nación como lo fue Estados Unidos durante el siglo XIX. En Colombia, pues nosotros también hemos tenido grandes epicentros del desarrollo y la construcción de Estado-Nación alrededor de los cuerpos acuíferos. El río Magdalena y el río Cauca no solo significaron por mucho tiempo la construcción de los grandes asentamientos humanos que hoy tenemos en Colombia como tal, sino que también ha significado entender, bueno, o al menos así se entendió por mucho tiempo, que eran no solamente los ejes de la navegabilidad en Colombia, sino que por lo tanto también eran los ejes del desarrollo económico y social. Por ello es muy fácil que encontremos alrededor del río Magdalena asentamientos humanos que se han constituido como las ciudades puerto de Colombia. Y no solamente puerto pues en términos como del mar y en términos de lo que podemos entender como una estructura de barcos transnacionales y de buques, sino precisamente como una salida al río que permitía conectar inclusive los grandes ferrocarriles de Antioquia, de Cundinamarca y del norte de Santander con grandes afluentes de agua que conectaban y salían a Cartagena, a Barranquilla, a Santa Marta, precisamente para hacer salidas por el Caribe hacia lo que sería la Europa y Estados Unidos y el comercio internacional. ¿Por qué les cuento un poco toda esta historia como en términos un poco alejados de Arauca y de Arauca? Para mostrar una conexión bien interesante, y es que los procesos sociales y los procesos geográficos no son disímiles. La geografía tiene una amplia relación con el modo como nosotros nos relacionamos y nos apropiamos del espacio. Las ciudades, como un espacio que habitamos y en el cual nos construimos como ciudadanos y construimos nuestra vida alrededor de los espacios, pues son precisamente la muestra de cómo nos hemos construido como seres humanos. La geografía que tienen las ciudades en Colombia, la mayoría, y la mayoría en América Latina, y la mayoría en España, responde precisamente a un modelo de construcción de sociedad que tenía una plaza de encuentro central, que la plaza servía como una plaza de mercado, como un encuentro para el comercio, pero un encuentro que estaba rodeado por el poder religioso, por la Iglesia Católica más concretamente, por la Casa de Gobierno y seguramente por un banco o por una instancia de gobierno también aledaña. Nuestra plaza central en Arauca, digamos, no es la excepción a ese proceso de construcción de identidad o esa construcción o esa apropiación del territorio. El territorio araucano, si ustedes se fijan en su plaza central, pues da cuenta precisamente de una iglesia, un parque, un poder eclesial, un poder civil que está alrededor de un poder económico y es el poder del comercio. Entonces, ¿y qué tiene que ver entonces este poder económico con esas relaciones sociales? Pues es todo. Gran parte del desarrollo de las relaciones sociales se dan en función de la economía. Incluso muchas relaciones familiares dependen incluso de los desarrollos económicos que se puedan hacer en función de la economía, así de sencillo. Entonces, ¿en qué sentido nosotros podemos visibilizar eso? Que las relaciones, por ejemplo, que se podían tramitar con un extranjero era en función del comercio, poder comercializar, poder generar dividendos, poder aumentar la economía, poder tener un capital. Y en el marco pues de la construcción de ese capital, surge una cosa innegable que ha sido pues parte de la historia de la humanidad, que es el comercio. Arauca entonces, en ese proceso de construcción de un espacio donde habitamos personas que con el tiempo nos llamaremos araucanos, está muy ligado a los procesos de comercio. Y estos procesos de comercio los pudimos lograr, los pudimos tener por el río Arauca.
Territorio Zunal.
Sí, efectivamente es el río más cantado del mundo y por antonomasia es el río Llanero. Es el río Llanero. Claro, hay otros ríos llaneros, pero el río Llanero por idiosincrasia y por antonomasia ha sido el río Arauca. Y ha sido el río más cantado, ¿sí? Es al que le han hecho muchísimas composiciones. Y además porque como es que Arauca se llama el río, Arauca se llama el departamento y Arauca se llama la capital del departamento, pues siempre los compositores, especialmente de música llanera, se inspiran mucho, mucho en esas palabras de Arauca, una palabra sonora, pero al río especialmente se le ha cantado infinidad de veces. Por allá en 1914, Pedro Elías Gutiérrez con un señor de apellido Bolívar, venezolanos, compusieron, guardando las proporciones de una zarzuela española, Alma Llanera. Y Alma Llanera es el que dice...
Vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al fondo de mi amador, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la gata, de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines del poto de mi amador, yo nací en esta ribera del Alaska vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza de la rosa y del sol.
Entonces, Alma Llanera la han grabado más de 300 orquestas en todo el mundo. Entonces, por eso es muy visibilizado, ¿no? El río Arauca. Pero igual, ¿no? O sea, cantidad de canciones, por ejemplo, Cajón de Arauca Pureño, que es de igualmente también de Julio Sánchez Olivo, que lo compuso y lo cantaban los primeros cantores venezolanos que empezaron a interpretar la música llanera, pues básicamente era como una inspiración, un recordatorio, porque decía
Cajón de Arauca Pureño. Hace años que no te veo, que no te veo, Cajón de Arauca Pureño. Como te recuerdo aquí con cien leguas de por medio. Tus sabanas parejitas, por rebaños y vaqueros, cielo y pampa cariñosos, besándote allá bien lejos. Mayo te cubre de verde, mayo te cubre de verde, y de lirios habaneros. Y vuelve la garza blanca, y vuelve la garza blanca, junto con los aguateros.
Además de ser el principal afluente hídrico del departamento y del municipio de Arauca, constituye un elemento fundamental en la economía de la región.
Esa relevancia la podemos distribuir en tres actividades específicas.
Julio César Cabarcas Ayala, economista.
Uno, la pesca. Dos, la extracción de arena para el uso en construcción principalmente. Y el turismo y transporte. En la pesca podemos encontrar que entre los principales peces que pueden capturar en nuestro río Arauca está el coporo, el bocachico, la palometa y el bagre. La pesca de estos ayuda primero como una fuente primaria de alimentación para los pescadores, ya que ellos se nutren con esta proteína y adicionalmente con su venta pueden suplir otras necesidades adicionales. En cuanto a la extracción de tierras, podemos decir que es una generación de empleo que es muy importante en una región, en un municipio donde la dependencia económica por el sector público es tan marcada. Entonces creo que con esto genera empleo y ayuda a dinamizar un poquito la economía. Y por último, podemos hablar del turismo y del transporte. Creo que son dos actividades muy poco usadas, sobre todo el turismo, y donde podríamos explotar un poquito más, digamos, la vista de las toninas, la vista de los caimanes y toda la fauna y la flora que podemos encontrar en nuestro río con su majestuosidad, con su belleza.
Oscar Orozco Bastos. Mi profesión ha sido pescador más o menos 30 años. Si uno pone a mirar el río Arauca, el empleo que produce el río Arauca es muchísimo. Vámonos más a las playas, a los paleros. Eso es cualquier cantidad de gente. En temporada de pesca, ni hablar. En temporada de pesca está el pescador, el vendedor de la comida en la calle, el de vender que vende la gasolina, el que compra el pescado, el canastero. Hay mucho empleo. Prácticamente yo le he dicho más de uno. Es más, el río Arauca que Caño Limón.
Mi nombre es Duber Sepúlveda, trabajo en el río Arauca como minero de subsistencia. Ese es el trabajo de nosotros, hacer sacar arena del río. El río Arauca para mí es lo mejor que puede haber en este territorio. Es el que nos trae pescado, nos trae la minería, nos trae todo. Por aquí, por el río Arauca, donde uno consigue todo.
Si nosotros no fuera por este río Arauca, Arauca no fuera Arauca. Arauca, Arauca, pues gracias a Dios al río. Si te dan nomás el paso de la canoa frente a los paros. Ahí se mira mucha munición, eso es puro empleo. Entonces, ahí digo, el río Arauca hay que cuidarlo, porque es prácticamente la canasta familiar del pueblo.
A pesar de las bonanzas que le ofrece este edén hídrico al territorio llanero, este ha sido víctima de atentados y de la inclemente contaminación.
La contaminación del río Arauca es muy importante tener en cuenta su resultado en cuanto a esa afectación, ¿no? En el 2016 se hizo un estudio por unas empresas, Omacha, WWF y el Humboldt, en varios ríos, y aquí reportaban la salud del río Arauca. Nuestro río Arauca dio un porcentaje de 2.6, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que el puntaje que nos dieron a nosotros significa que está todavía en óptimas condiciones. Sin embargo, sí se manifiesta que esa contaminación es como una cadena. Si se contamina el río, contamina las especies y por ende a las personas. Aparte que nosotros estamos abasteciéndonos de esa agua, y en ocasiones cuando pues hay la voladura del petróleo, pues hay afectaciones porque pues no se puede consumir esa agua, pero sí va afectando, por ejemplo, la piel de los animales, evitando que respiren. Por ejemplo, a los peces se les pueden tapar las agallas con esa grasa, ¿sí? A las aves igual se envuelven y las alas no pueden despegar para volar, ¿sí? Y entonces empieza toda una cadena de afectaciones cuando ocurren estas voladuras de esos tubos que llevan el crudo. Entonces, pues sí es una afectación bastante grande. No solo la parte minera es la que está afectando el río Arauca, ¿no? También tenemos la deforestación y la expansión agrícola. ¿Qué pasa con la deforestación? En los bordes de río las personas de pronto no dimensionan la importancia que es mantener los bosques o la vegetación ribereña en buen estado, ¿sí? Para evitar erosiones, para evitar que se desborde, que se vaya yendo, y esto va ocasionando afectaciones. ¿Por qué? Porque la gente pone sus cultivos a un metro del río, y para ellos mantener su cultivo pues utilizan agroquímicos, insecticidas, y todo eso se infiltra y va al río. Entonces eso también es contaminante. Y luego la expansión ganadera, pues porque ya sabemos, agrícola, no solamente es del ganado, sino también, digamos, arroceros. No es de pronto echando la culpa a ningún sector, sino que también vemos la potencialidad de afectación que causan estos cultivos si no se manejan de una manera ecoamigable, porque nos gusta el arroz, pero debemos de saber cómo podemos cultivar hay que producir conservando. Entonces hay que buscar las estrategias de que se hagan, de que de pronto hagan un buen manejo de los residuos, de que no boten esos frascos a los caños, porque de pronto la gente dirá, no, ya no tiene nada, pero resulta que ahí está impregnado todavía, va al agua, el agua va al caño, va al agua y eso va corriendo y va acumulándose en los animales. Resulta que el río Arauca le han determinado en ciertos animales el 3.5 miligramos sobre mililitros de mercurio, y sabemos que el mercurio es súper perjudicial para la salud humana, ¿no? Vienen de malformaciones, enfermedades de riñones, de sangre, todas esas enfermedades se causan a través de lo que ocasiona el mercurio, y se lo hemos encontrado a las toninas, ¿sí? Y lo permitido en la Organización Mundial de la Salud es 0.5, y hemos encontrado aquí 3.5, o sea, tres veces más alto de lo que se puede permitir. Entonces, y no hemos prestado de pronto atención a esto, pero en la parte de... hay una vereda acá que se llama el Sinaí. Sí comentan en muchas reuniones personas que saben del tema y mencionan que hay niños que han salido enfermos y que ellos están consumiendo pura contaminación. Entonces, pues sí es complicado ese tema, ¿no? Entonces, sabemos que el medio ambiente es algo transversal, no es solamente de ambientalistas, sino de todos, porque si no lo cuidamos, miremos ahora en la pandemia, ¿qué necesitamos del recurso natural para nosotros poder de pronto alivianar esta pandemia? El agua, para lavarnos las manos. Si no hubiera el agua, ¿se imagina cómo seríamos?
Bueno, supongo que la ciudad de Arauca, al final, tenga o no tenga planta de tratamiento de agua, que se llama PETAR técnicamente, al final, sea directo o con cierto tratamiento, las aguas servidas o cloacales de la ciudad de Arauca llegan al río Arauca. Estos ríos tienen una cierta capacidad, Arauca lo tiene un buen flujo de agua, tiene una buena corriente, está bastante cerca de la cordillera, entonces esa influencia del cambio de nivel hace que se mueva el río. Al moverse el río genera un proceso que se llama difusión, entonces incorpora oxígeno de la atmósfera. Nuestra atmósfera tiene casi un 27% de su composición gaseosa de oxígeno, y el oxígeno se difunde y entra al agua, y el oxígeno es el esencial para que haya respiración y para que haya metabolización o degradación de la materia orgánica, porque lo que más aporta en nuestras ciudades a todos los ríos, quebradas o cañadas de Colombia es a materia orgánica. Entonces el río Arauca creo que todavía tiene muy buenas posibilidades de cierta recuperación, pero no podemos excederlo. Entonces siempre se sugiere hacer estudios de monitoreo. ¿Qué es monitoreo? Visitarlo con cierta frecuencia antes y después de antes, enfrente y después de la ciudad de Arauca, a ver si el río, cómo se está comportando, y que aguas abajo. Y recordemos que es un río limítrofe. Obviamente el mismo problema que estamos generando nosotros lo está generando las poblaciones enfrente venezolanas, exactamente lo mismo. No podemos decir que los colombianos somos los responsables de la transformación del Arauca. Tenemos un tramo muy largo de cientos de kilómetros de frontera viva, pues ambos países tienen que mancomunadamente manejar la cuenca. Entonces la situación de la contaminación es un hecho, pero habría que estudiar, no lo podría decir, hasta dónde el río Arauca está soportando esa contaminación. Cuando usted tiene una población pequeña comparativamente al tamaño del río, pues el río puede defenderse solo. Pero pensemos una ciudad como Bogotá, una ciudad de 7 millones de habitantes con un río tres veces más pequeño que el río Arauca, pues es un río que está totalmente acabado, eliminado, totalmente contaminado. Entonces, la escala de los problemas hay que revisarla con sumo cuidado. Yo creo que la Arauca todavía debe tener buenas condiciones de autodepuración, se llama técnicamente, pero hay que hacer los estudios, y sería muy bueno que dentro de la Universidad Nacional y la sede de Orinoquia pues se continúen haciendo investigaciones de recursos hídricos, porque el departamento es agua, tiene muchos ríos, muchos esteros y lagunas, cantidades enormes, y es agua. Tiene unas sabanas inundables enormes de miles de hectáreas que se inundan naturalmente, vuelvo y digo, es agua. Entonces debe haber todo un proceso de continuación del trabajo que iniciamos hace unos años con los colegas, el profesor Néstor, los del herbario, colaboraron en muchos aspectos, en muchas salidas de campo.
Okay.
Para que este edén hídrico siga su cauce hasta el Orinoco, es necesaria la preservación de todos sus componentes, que lo convierten en un patrimonio natural y cultural del país.
Es un llamado a preservar justamente el río como un río, que como un elemento, como una parte, sí, que junto a la sabana, que junto al monte, que junto a los animales conforman un ecosistema que está integrado para todas las comunidades y que es hoy en día fuente para todas. Y justamente el llamado es a preservarlo porque ella es la fuente de la vida, sí, es parecería muy simple, pareciera que todos lo entendiéramos cuando hablamos del agua como fuente de la vida, pero a veces ya en la práctica nos es muy 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 difícil entenderlo, porque constantemente desde nuestras casas lo estamos contaminando, porque cada vez echamos más jabones, más aceites, etcétera, etcétera. Entonces un llamado a preservar justamente los ríos, el río Arauca y todos los ríos, porque son fuente de la vida para muchas personas.
Bueno, lo primero, que el río Arauca está el eje central de los planes de ordenamiento territorial de la ciudad. Que el agua sea el eje central. Si hay agua por todos lados, si Arauca es agua, pues es el eje central. Debe ser el eje vivor, turístico, paisajístico, lúdico. Invitar a que, por ejemplo, este sector de las orillas, existe ahí por la vía que va uno entre Arauca y el aeropuerto, pues es muy triste. Unos pocos animales encerrados ahí simplemente para verlos, hay que conservarlos. Son caimanes, los caimanes son parte de la esencia natural de los recursos hidrobiológicos y de la vida de los ríos y de los lagos y de las lagunas. Entonces hay que incorporar eso, eso de estar desde la escuela. Se debe enseñar sobre el territorio. En la escuela hay que enseñar la geografía detallada del departamento de Arauca y la Orinoca colombiana, con todos los detalles. Si se pueden hacer excursiones, hacerlas, vivir la vida y entender que la naturaleza es nuestra, es única, y es la que tenemos para que nos ayude. Tenemos una cantidad de servicios maravillosos de la naturaleza, recursos hídricos, pero los estamos dejando de lado por otros intereses o por observar que queremos ser solamente ganaderos. La ganadería es esencial, el desarrollo del departamento, pero hay que comenzar a balancear con otras oportunidades. Invitar, Arauca se inunda, casi la mitad del departamento se inunda, sus sabanas se inundan, son más bajas que el nivel medio de inundación de los ríos que convergen desde los Andes. Pues tenemos que aprender a vivir con ellos y gocémonos eso en vez de echar pestes y hablar mal del agua.
Cuando las instituciones públicas, las instituciones privadas y la sociedad en general miremos para el mismo lado y entendamos que ese río no nos separa, sino que ese río nos une, pues seguramente vamos a conservar su biodiversidad, vamos a conservar su riqueza hídrica, todo lo que tiene en sus aguas este importante afluente, aparte de proporcionarnos pues el precioso líquido en los acueductos, ¿no? para la vida diaria. El día que el río se seque, el problema no es ni de los chigüires, ni de los coporos, ni de las palometas, ni de las garzas, no. Ese día el problema va a ser de todos nosotros.
El mensaje es inicialmente desde los gobiernos hasta la comunidad, ¿sí? Porque todos nos tenemos que embarcar en el barco de la conservación para obtener buenos resultados y seguir subsistiendo acá. Uno de los consejos que yo les envío a la comunidad y a las personas es que valoremos y conozcamos qué es el río Arauca. Si empezamos a valorarlo y a saber qué nos está proveyendo este río, pues ya vamos a decir, oiga, de verdad, yo voy a cuidar esto, porque mire, si pasa esto, pues de pronto yo no voy a tener agua para mis hijos, o yo no voy a poder lavar que yo quiera, o estar en el río, bañarme en el río, que es una experiencia maravillosa, ¿sí? Cuando llega de pronto en enero y la gente va toda al río a bañarse, o sea, si estuviera contaminado o si se secara, ¿qué seríamos sin el río, no? Otra muy importante es que conservemos y no talemos las riberas de los ríos. Sembremos guadua. Es muy importante. La guadua es una especie vegetal que crece rápido, que evita la erosión, que no pesa tanto y va a evitar de que se venga todo el barranco. Sembremos, hagamos viveros, no esperemos de pronto que entidades tengan que intervenir, no. Nosotros como comunidades podemos hacer reforestaciones de nuestros ríos. Manejemos bien nuestras basuras, no tiene por qué nada llegar al río. O sea, tenemos que hacer reciclaje en la fuente. Esto se trata de economía circular. Todo lo que nosotros tenemos se puede volver a convertir en algo que pueda ser de utilidad para nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros tenemos un programa de reciclaje y ese le enseñamos a la gente en el área rural y urbana. Desde una botella hasta un plástico otra vez vuelve y entra a circulación. Entonces todo eso es importante para que la gente tenga en cuenta de que el río Arauca es súper, súper importante, y lo otro es siempre no dejarlo de último en las decisiones si se va a ver afectado. Si se va a ver afectado y van a hacer algo que de pronto no vaya a ser tan positivo para la comunidad, entonces defendamos nuestro río y evitemos también que estén sucediendo estos explotaciones de los tubos en las compañías, porque no se ven afectados como tal las compañías, créanme, se ven afectadas las personas, la fauna, la flora, nosotros mismos nos estamos afectando. Entonces sí enviaría un mensaje así como muy corto ya para terminar.
El río Arauca es vida, es tradición, es ciencia, cultura, economía e investigación. Hace parte de la formación del territorio llanero binacional. El Arauca vibrador es territorio UNAL.
Tierra soñada por el sol, Arauca, mil gracias por la canción. A rienda suelta cabalgan mis emociones, buscando en ti la más bonita inspiración. Arauca, tierra soñada por el sol, Arauca, mil gracias por la canción. A rienda suelta cabalgan mis emociones, buscando en ti la más bonita inspiración. Mi canto como rocío mañanero, cual oración de bonguero quisiera dejar aquí. En tu remanso donde anidan mis luceros, río Arauca compañero, orgulloso estoy de ti. Mi canto como rocío mañanero, cual oración de bonguero quisiera dejar aquí. En tu remanso donde anidan mis luceros, río Arauca compañero, orgulloso estoy de ti. Arauca, bendiga Dios tu población, mi verso marinero sin timón. Duerme tranquilo en el ocaso del tiempo, tu cargamento es de agua y es de amor. Arauca, bendiga Dios tu población, mi verso marinero sin timón. Duerme tranquilo en el ocaso del tiempo, tu cargamento es de agua y es de amor. Tu cauce vive albergando recuerdos, en verano y en invierno, noche y día resulta igual. Un canto libre de Colombia y Venezuela, río Arauca es lo que lleva tu gran serpiente fluvial. Tu cauce vive albergando recuerdos, en verano y en invierno, noche y día resulta igual. Un canto libre de Colombia y Venezuela, río Arauca es lo que lleva tu gran serpiente fluvial.